en línea la doctora Cintia Bención, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Doctora Bención, gracias por atendernos. Federica Pais la saluda. ¿Cómo le va?
Hola Federica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. A ver, ¿cuáles son los puntos a destacar de nuestra ley de teletrabajo? Cuando hablamos de la ley de teletrabajo, ¿de qué hablamos?
Bueno, en realidad la ley regula una modalidad de prestación de tareas que es cuando el trabajador las realiza fuera del establecimiento del empleador, en general en su domicilio, pero también puede ser por otra vía, en otro lugar, por vía remota. Y esta ley en particular establece que se aplica este régimen cuando se utilizan tecnologías de la información y la comunicación. Existió una antigua ley de trabajo a domicilio que no preveía, obviamente, del año 41, nada que tenga que ver con el uso de tecnologías, y en esta oportunidad, producto de la masificación de esta forma de trabajo que se dio en la pandemia y también porque ya existía en muchas empresas y no estaba suficientemente protegida, se vio la necesidad de dictar una norma específica. Uh-huh. Y lo que básicamente se tiene en cuenta es, digamos, que debe ser una modalidad pactada voluntariamente por las partes, y uno de los puntos más controvertidos, tanto en la discusión que se dio cuando se elaboró la ley, como en esta oportunidad en que se publica la reglamentación, o sea, cómo se va a poner en práctica esa ley, es la cuestión relativa a la reversibilidad. En la ley, la reversibilidad es un derecho de la persona que trabaja, de una vez que pactó la modalidad de trabajo remoto, de teletrabajo, poder volver por su sola decisión y su sola voluntad a las tareas presenciales en la empresa.
¿De quién hablamos? ¿Del empleado o del empleador?
Del empleado. El empleado, okay, según la ley, tiene puede dar su consentimiento y también puede retirarlo sin ningún requisito. Esto es lo que dice la ley. Sin embargo, la reglamentación, atendiendo un poco a esta fuerte crítica que expresó el sector empresario, toma este reclamo y restringe ese derecho de volver cuando el trabajador quiera, y lo limita diciendo que, bueno, solo puede plantear la vuelta a las tareas presenciales si hay una razón suficiente y sobreviniente, un hecho nuevo en la vida que, a criterio seguramente del empleador, justifique ese nuevo cambio de modalidad. Y esa reversión no es aplicable a los trabajadores cuando son contratados desde el inicio de la relación para teletrabajar. Hay otros puntos también que aparecieron controvertidos desde los debates y que de alguna manera la reglamentación zanja, pero tomando partido, por lo menos a nuestro criterio, que tiene que ver con el tema de los cuidados y la posibilidad de interrumpir la jornada para aquellas personas que tienen a cargo niños menores de 13, adultos mayores o personas dependientes, que en la ley le da a estos trabajadores la posibilidad de interrumpir la jornada las veces que sea necesario, no pone ningún límite, o de pactar una jornada acorde a esta necesidad de realizar tareas de cuidado. Y en la reglamentación también aparece bastante restringida esta posibilidad, en primer lugar porque le pone al trabajador o la trabajadora, y digo trabajadora porque en general quienes cuidamos somos las mujeres, la obligación de tener que informar antes de interrumpir a su empleador de manera virtual que va a interrumpir, lo cual de alguna manera desnaturaliza la protección que se quiso otorgar, porque tiene que ver con estas interrupciones que se dan y que no pueden ser planificadas, como un accidente doméstico, una necesidad biológica que puede surgir en el momento, un bebé que levanta fiebre o vomita imprevistamente. Digamos, cuando estamos hablando de cuidado, estamos hablando de una cantidad de tareas previsibles y de otras que justamente lo que implican es estar atendiendo o atento permanentemente a la persona que se cuida.
La doctora... Se te escucha muy fuerte, Lourdes. La doctora Marchese está vía Zoom con algún tema técnico, doctora Bención, pero nada, ahí lo estamos resolviendo como para preguntar cómo corresponde. Dale, Lourdes, todo tuyo.
Sí, va. ¿Cómo le va, doctora? Usted hablaba recién de que uno de los conflictos era el tema de la reversibilidad, que es el artículo 8 que prevé esta reglamentación. Pero también hay otro punto, hay otro artículo que está en conflicto y que creo que van a coincidir en esto tanto empresarios como abogados laboralistas, que tiene que ver con la desconexión, ¿no?
Sí.
Porque Los empresarios dicen que está mal el artículo de la desconexión. Creo que ustedes, los abogados laboralistas, también coinciden que este punto puede generar conflicto. Cuéntenos usted, para que los oyentes nuestros entiendan de qué se trata esto cuando hablamos de la desconexión digital, que está en el artículo 5 de esta reglamentación.
Bueno, en primer lugar, el derecho a la desconexión es un derecho, uno de los nuevos derechos reconocidos internacionalmente y también como un derecho humano fundamental, que significa poder cumplir una jornada de trabajo limitada y transcurrida esa jornada precisamente desconectarse, no estar obligado ni sujeto a ninguna demanda extraordinaria de la empresa. No estoy hablando de la realización de horas extras, sino de aquellas interrupciones que sufre el trabajador o la trabajadora en su horario pactado como horario de descanso. A partir de la implementación masiva del teletrabajo durante la pandemia, relevando un poco algunos datos obtenidos a partir de encuestas a las personas que debían teletrabajar, y esto claramente se produjo de hecho como una imposición y sin una adecuada protección, y después por ahí si hay tiempo explico por qué, lo cierto es que muchos de los trabajadores y trabajadoras decían: no puedo cortar nunca, recibo comunicaciones a cualquier hora, en general precedidas por un mensaje que dice: no me contestes ahora, te lo aviso para que lo hagas mañana.
Es un clásico, es insoportable,
claro,
doctora.
Lourdes,
le voy a hacer una denuncia acá. Lourdes Marchese hace lo mismo los sábados, nos manda mensajes diciendo: para no olvidarme.
Bueno, Lourdes, perdón, discúlpame. Lo que quería decir es que este derecho que está en la ley, que es el derecho al trabajador a no ser contactado fuera de la jornada pactada, y por supuesto esto conlleva la obligación del empleador de no emitir ninguna comunicación fuera del horario. Entonces, ¿qué planteaban en el debate el sector empresario? Bueno, nosotros tenemos una multinacional y tenemos establecimientos con diferentes usos horarios, no nos pueden exigir que no mandemos comunicaciones cuando en China estamos en jornada diurna de trabajo. Entonces, la verdad que más allá de que la tecnología hoy permite que un mensaje sea emitido de manera programada, lo cierto es que la reglamentación tomó este reclamo y puso esas excepciones. Dijo: bueno, si la empresa trabaja con diferentes usos horarios, puede remitir comunicaciones aunque el empleado no está obligado a contestarlas. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que sabemos la presión que significa cuando un empleado se entera que recibió una comunicación decidir no leerla, sobre todo en un mercado de trabajo tan precario como el que tenemos, donde una falta de respuesta a tiempo puede significar una represalia y hasta la pérdida eventual del puesto de trabajo. Digo, puede sonar una exageración, pero conocemos múltiples casos en donde esto ocurre, y la verdad es que un empleado que quiere cuidar su puesto de trabajo lo que hace es estar de alguna manera siempre disponible, y decirle a un empleado: no tenés obligación de contestar y no tenés obligación de leer, pero si la empresa puede mandarte lo que quiera a cualquier hora y vos no tenés derecho de no tenés obligación de prender la computadora, claro, hay una presión moral que en la ley estaba resuelta.
Sí, hay cierta ambigüedad además ahí, que en donde nada, es un poquito difusa la cuestión, sí.
Claro, por eso te digo. Y la última pregunta por mi parte, doctora, tiene que ver porque hay varios artículos de esta reglamentación que justamente no han sido reglamentados, que tiene que ver con el contrato de teletrabajo. Todavía no sabemos qué va a pasar porque no se ha reglamentado el tema de los derechos y las obligaciones, la jornada laboral. Bueno, en relación a esta reglamentación y a lo que todavía no está reglamentado, lo que está reglamentado, ¿a partir de cuándo va a empezar a tener vigencia? Porque hay que esperar un tiempo todavía.
Sí, la ley decía que esto iba a entrar en vigencia 90 días después de que se levantara el ASPO, el aislamiento, cosa que no se podía establecer con precisión y que además no iba a ser igual en todas las jurisdicciones. Cada provincia tenía su propia reglamentación en relación al ASPO, el DISPO y demás. Y en esta oportunidad la reglamentación delega en el Ministerio de Trabajo el dictado de una resolución que establezca a partir de cuándo se van a empezar a contar esos 90 días que previó la ley. O sea que seguimos con la misma incertidumbre respecto de la entrada en vigencia. Esto sí es un problema para las personas trabajadoras, porque la mayoría de nosotros estamos trabajando, o una gran cantidad de trabajadores estamos haciéndolo mediante teletrabajo, desde marzo, o en la medida en que se fue implementando esto gradualmente, pero de forma muy masiva, sin una adecuada protección legal. O sea, esta ley, que para cierto sector o mayoritariamente para el sector sindical es una buena ley en cuanto reconoce un grados de protección importantes y que atiende a esta modalidad y a las necesidades también de no poner en riesgo la salud de los trabajadores, a que los trabajadores no sean los que tengan que asumir los mayores costos que implica el teletrabajo, comprar equipamientos, adecuar su hogar, hacerse cargo de los mayores gastos de conectividad, de luz y demás, todo esto está ocurriendo sin que la ley esté vigente, y que la ley empiece a regir cuando la necesidad masiva termine o cuando la implementación masiva termine, es una desprotección importante.
Cortito, entonces, doctora, hablaba recién de luz, gastos que conlleva y que ahorra además el empleador, porque lo cierto es que quedan a cargo de aquel que está en su casa pagando todo lo demás que consume, además de hasta una silla que uno debe tener para que sea cómoda, en fin, una buena máquina a veces. ¿Qué parte se negoció de todo este combo que tiene extra sobre el lomo el trabajador ahora que está en casa?
Bueno, en primer lugar existía antiguamente una resolución del Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que obligaba a las empresas que tienen teletrabajadores a proveer algunos elementos de cuidado de la salud, como la silla ergonómica, el apoyo de la mano para el mouse, digamos, otras herramientas básicas que tenían en cuenta los daños a la salud que se provocan por exceso de horas sometidos a una pantalla en posiciones viciosas y demás. Esa resolución, inmediatamente que empezó la pandemia, se dejó sin efecto. Mira, salió una resolución diciendo no se aplica esto.
Muy oportuno.
Claro, o sea que nos vimos todos teniendo que salir a comprar sillas, bandillas eléctricas de calor para las contracturas, anteojos especiales por pérdida de la visión, cansancio ocular, digamos, todo lo que esto generó.
Y a lo mejor, si yo fuera una loca que no tenía internet, teniendo que contratar nada, de 2.5 luquitas para arriba, ¿no? Un servicio, andamos por ahí, ¿no?
Pero no es solamente una loca que no tenía internet. Nosotros tenemos una visión un poco, por ahí, capitalina o de lo que ocurre acá o en las grandes ciudades. Cierto, y la verdad es que hay muchísima gente que no tiene conectividad y quedó afuera de la posibilidad de continuar trabajando porque no tiene conexión y porque aunque invirtiera lo que pudiera invertir, no podía lograrlo, y esto lo vimos mucho, sobre todo si realizamos actividad académica, cuando, bueno, se quedó sin conexión, el doctor Pirulito no va a poder dar la charla. Digamos, esto es algo que nos ha pasado a todos.
¿Y eso está contemplado, doctora? Volando que me tengo que ir al móvil, pero para saber...
Sí, bien. Sí, en la ley expresamente se dice que estos son costos que debe asumir el empleador, y vuelvo a decir, en pandemia los asume el trabajador. Y, algo que en la reglamentación se avanza sobre este derecho es que nada de lo que provee el empleador va a ser considerado remuneración, cosa que hoy en la práctica algunas cuestiones como el celular sí son computados como parte de la remuneración y se toman en cuenta para cálculos que para algunos rubros que se apoyan en el monto de la remuneración. O sea que acá la reglamentación claramente respondió mucho más al interés empresario que a las necesidades del sector trabajador.
Vamos a continuar con este tema, doctora, porque recién comienza, supongo yo que habrá mucho para debatir todavía, sindicatos, representantes de los trabajadores, abogados, por otra parte, laboralistas, empresarios, hay muchas partes, trabajadores también, teniendo su voz propia en cuanto a algunas cuestiones que hay que seguramente perfeccionar y modificar.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Federica, saludos a todos en la radio.
Muchísimas gracias, doctora. Es quien hablaba, la doctora Bención, es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, el tema Ley de Trabajo allí en la lupa.